¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz en medio de esta ola de calor que parece que no tiene final. Ahora la EMET vuelve a ampliarla. La última actualización señala que puede prolongarse hasta el final de la semana. Así llevamos desde el 3 de agosto, un día más y luego otro más. Lo penúltimo fue que al menos hasta el jueves nos iba a acompañar y ahora, ya digo, hasta el final de la semana. Lo que más preocupa es que estas altas temperaturas, rozando los 40 grados en puntos del norte, no ayudan a la extinción de los incendios. Estamos pendientes de León, donde el entorno de Las Médulas ha quedado arrasado. Estamos pendientes de Tarifa, donde 2.000 personas han pasado la noche fuera de sus casas. En menos de 7 días, dos fuegos que han cercado viviendas en esta zona tan turística de España, en la costa gaditana. Y el viento y condiciones explosivas mantienen en vilo también a los vecinos de Tres Cantos en la Comunidad de Madrid. A esta hora saludamos en directo a su alcalde, que es Jesús Moreno. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, lo inmediato, ¿cómo ha transcurrido la noche después de esas imágenes que vimos a última hora de ayer? ¿Qué hemos seguido viendo durante toda la madrugada cercando las llamas las viviendas de varias urbanizaciones?
No, pues efectivamente ayer se declaró pues cerca de las 8 de la tarde este fuego, como bien han ido informando, sobre todo coincidiendo con esa tormenta seca y algo que, como incluso me comentaban todos los que estaban gestionando el fuego, prácticamente nunca lo habían visto, esa velocidad tan explosiva y esa velocidad tan fuerte que iba el viento. Fíjense, 6 kilómetros en menos o un poquito más de media hora es la velocidad en la que iba circulando, iba la velocidad del fuego. Tuvimos que desalojar el soto de Viñuelas y bueno, yo tuve la oportunidad luego, pasó a las 4:30 de la mañana, de recorrer Nota Sur de nuestro municipio y la verdad es que fue algo totalmente impresionante. Uh-huh. Quiero sobre todo eso agradecer a todos los que han colaborado desde el puesto de mando que se creó en el recinto ferial con el 1-2 al mando del fuego, a toda la policía local, la policía de Madrid, bomberos de la Comunidad de Madrid, a bomberos de Madrid también, a la UME, a la Guardia Civil, a la Protección Civil, a todos ellos, gracias, porque bueno, hicieron un gran trabajo. Y luego, por supuesto, a los voluntarios, entre ellos a Cruz Roja, que también pues tuvimos que dar cobijo, o tuvimos que dar alojamiento a más de 160 personas en los dos polideportivos que han estado abiertos toda la noche. También tuve ocasión, eso de las 4:30, de visitarlo. Y bueno, pues se ve sobre todo el esfuerzo, el trabajo que se tuvo que realizar pues para alojar a, pues, como he dicho, a más de 160 personas.
Estamos hablando de un incendio voraz, lo decía, cuya propagación ha sido muy rápida y, como adelantaba el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se han dado condiciones explosivas. Vamos a escuchar a Carlos Novillo.
Un incendio que todavía no está controlado, es un incendio activo y es un incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 kilómetros hora y una velocidad de avance como nunca habíamos conocido.
Alcalde, las peores circunstancias que podían darse para un fuego se han dado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ha transcurrido la madrugada? Y si esos focos que se acercaban a las viviendas han podido ser estabilizados.
Sí, bueno, como saben, a las 9:30 va a haber una reunión donde se va a hacer un balance de la situación actual. Por tanto, vamos a esperar a ese momento. Yo lo que pude vivir, pues a eso de las 4:30, 5 de la mañana, perdón. Estaba más o menos controlado toda la situación del incendio. Había un despliegue inmenso de agentes de policía, de Guardia Civil, de bomberos, controlando que no hubiese ningún nuevo inicio de fuego, sea realmente el problema. Y así es como hemos pasado toda la noche y, como digo, a las 9:30 de la mañana habrá una nueva reunión del mando único que informará la situación como se encuentre el fuego.
¿Hay alguna estimación de las viviendas donde han entrado las llamas? ¿Sabemos a cuántas viviendas ha afectado el incendio?
Pues es lo que veremos ahora, ya de día. Yo, como dije, he estado esta noche y no se veía con percepción toda los daños que había causado el incendio. Estuve incluso en un colegio que me habían dicho inicialmente que había entrado, el King's College, y bueno, gracias a Dios no fue afectado. Por lo tanto, es ahora con la luz del día cuando veremos los daños reales que ha causado este incendio, pero así lo que podemos ver durante esta noche, pues la superficie y sobre todo el peligro que tenía tanto para los vecinos como para las empresas ubicadas en Tres Cantos ha sido muy, muy grave.
Para los que no conozcan Tres Cantos y se imaginen un municipio completamente urbano al norte de la Comunidad de Madrid, nada de eso, porque está rodeado de gran masa forestal. ¿Cómo es la zona donde se ha iniciado este fuego? Que no es la primera vez tampoco, alcalde, que un incendio cerca a su municipio.
Sí, efectivamente, por desgracia, el año pasado también tuvimos cerca también efectos del fuego. Es una zona sobre todo de pasto, es una zona donde no hay mucho monte. Principalmente lo que más yo creo que peligraba, además temíamos, era el monte de Viñuelas, donde la cabeza del fuego iba por ahí, el tanatorio, y la verdad es que, bueno, pues y luego también el número de empresas importantes que tenemos en nuestro municipio, farmacéuticas, estuvieron prácticamente cercados, ¿no?, a lo largo de todo el incendio, y ese también era el gran peligro. Las viviendas, la organización Soto de Viñuelas, que tuvimos que desalojarla, y luego, por supuesto, las empresas y el monte. El daño también que tenemos que valorar, pero que a simple vista pues se ha visto el daño medioambiental, el daño de las zonas verdes, pues también es muy importante y tenemos que hacer una evaluación de todo lo que ocurrió ayer.
Bueno, pues vamos a ver cómo amanece Tres Cantos después de este incendio. Las noticias que nos llegan con toda la cautela son buenas. Se ha conseguido estabilizar sobre todo los focos que amenazaban con las viviendas, así que a partir de las 9 conoceremos los detalles. Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, gracias por estar en Herrera en Cope, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos, un feliz.
Pues está la situación ahora mismo en este incendio en la Comunidad de Madrid. También tenemos varios focos activos en Castilla y León, es la comunidad con mayor superficie de toda España, con focos en León, en Zamora, en Palencia, Las Médulas, uno de los parajes más icónicos de toda la provincia de León. El entorno ha quedado devastado. Gente que ha perdido todos sus medios de vida. Se han quemado casas, hay coches, maquinaria reducidos a cenizas. Han ardido castaños centenarios. Una tragedia medioambiental que ha impactado en Las Médulas, ese emblemático paraje berciano, patrimonio de la humanidad. A los que lo conocemos, hemos visto ahora mismo las imágenes llenas de ceniza, llenas de color negro, que es ahora mismo ese color que invade buena parte de España, esto en Castilla y León, porque en Andalucía, en Cádiz, apenas 2 días después de que se diera por extinguido el incendio en Tarifa, otro fuego ha mantenido en vilo en las últimas horas a esta zona turística, en un incendio que se originó en lo que se conoce como la Cueva del Moro, justo detrás de la playa de los Alemanes, y que ha avanzado hacia Zahara de los Atunes, en dirección a Zahara, obligando a desalojar a 2.000 personas de urbanizaciones aledañas como Alanterra. Preocupa el viento en este punto de la provincia de Cádiz, viento de levante, y a lo largo de la mañana vamos a estar pendientes de estos incendios, sobre todo por la tarde se han complicado en León, en Zamora, en Cádiz y, como te hemos contado, en la Comunidad de Madrid, en Tres Cantos. Por lo demás, finalmente se materializó el primer traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la península. Van a ser acogidos en Asturias, gracias a la mediación de ACCEM, que es otra de las organizaciones humanitarias que dependen de la Iglesia y que tanto, tanto molestan a partidos como Vox. Los 10 menores viajaron en vuelo regular y van a ser reubicados, lo han sido ya, en Gijón. Esa reubicación llega 4 meses después del primer toque de atención del Supremo al Gobierno central y tras las reiteradas quejas del Ejecutivo canario, recordando a Pedro Sánchez que esta reubicación de estos solicitantes de asilo menores de edad es competencia del Estado. Pero después de que los inmigrantes hayan permanecido hacinados en Canarias y en Ceuta, se ha puesto en marcha por fin el dispositivo con improvisación y con total opacidad. Lo denunciaba en Herrera en Cope el presidente canario Fernando Clavijo.
Nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más. Tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual mucho nos tememos que todo esto va a verse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
Estamos hablando de personas, además vulnerables, no de paquetes que se envían desde un centro logístico. No son mercancía. Aunque esta situación vuelve a evidenciar los agujeros de una política migratoria inexistente en España. con una ausencia total de control de nuestras fronteras que provoca dos situaciones. El aumento de la actividad de las mafias, poniendo en riesgo la vida de los que quieren entrar en Europa de forma irregular a través de nuestro país, se juegan la vida en el mar, a riesgo de perderla. Y dos, lo que provoca también esta política migratoria inexistente es el aumento de radicalismos, con discursos xenófobos que cada vez más penetran en la sociedad. Tenemos más noticias en este martes, se las va a contar ya todas Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Es noticia que la Fiscalía de Madrid ha pedido que se investigue a la fontanera del PSOE, Aleire Díez, por un posible intento de soborno a dos fiscales, también al empresario Javier Pérez Dolcet. Ambos habrían pedido información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de ayuda en los litigios que mantenían con el Ministerio de Justicia. El BBVA continúa adelante con la OPA que lanzó sobre el Banco Sabadell hace 15 meses, a pesar de que el pasado jueves apuntaron por escrito a que podían llegar a retirar la oferta. El director de la entidad vasca se plantea ahora incluso mejorar esa oferta. Hay novedades también en la guerra comercial porque hoy, justo en el día en que tenían que entrar en vigor los aranceles que se habían impuesto mutuamente Estados Unidos y China, ambos países han decidido volver a aplazarlos. Tanto Pekín como Washington mantienen la tregua otros 90 días. Y pendientes de la reunión que varios líderes europeos van a mantener de forma virtual para analizar la evolución de la guerra de Ucrania con Trump y con Zelensky, antes de que el presidente de Estados Unidos se vea con Putin el viernes en Alaska. La cita la ha organizado Alemania y no va a participar el presidente español Pedro Sánchez. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid.
El equipo entrenado por Xabi Alonso tendrá a las 7 el último test del verano ante el Tristol de Austria. No contará con Fede Valverde debido a una sobrecarga y el próximo martes ya comienza la temporada de verdad para el Real Madrid con su debut liguero en casa ante los Osasuna. La Real Federación Española de Fútbol anuncia la no renovación de Montse Tomé como seleccionadora femenina y aprueba el Villarreal-Barça de Liga en Miami y Carlos Alcaraz jugará su partido de segunda ronda en Cincinnati ante el serbio Medvedev.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
63.311-63311, serie 25025.
Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Hemos estado en Tres Cantos, hemos conocido la última hora de ese incendio en este municipio de la Comunidad de Madrid. Nos situamos ahora en Castilla y León. La lucha contra los incendios alarga. Sigue activo el incendio que ya ha quemado parte del paraje natural de Las Médulas en León. También los dos fuegos que avanzan en la provincia de Zamora y que han obligado a evacuar a 8 localidades. Última hora, actualizamos la situación en Castilla y León. Carolina Tabanera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues lo has dicho hace unos minutos, desolador el paisaje en la provincia de León. Las llamas reavivan el miedo, la incertidumbre de los miles de vecinos de León y de Zamora que han tenido que ser evacuados de sus pueblos o confinados en sus hogares. El incendio de Molezuelas de la Carballeda en la provincia de Zamora ha calcinado ya 3.500 hectáreas, ha calcinado viviendas, ha calcinado una nave en Cubo de Benavente, saltó a la provincia de León y provocó más desalojos. Centenares de vecinos llegan ya a pabellones como por ejemplo el de La Bañeza. Javier Carrera es el alcalde.
Lo mejor es evacuar a las personas. El Ayuntamiento de La Bañeza, en cuanto se ha solicitado su ayuda desde el CECOP y desde emergencias, aquí estamos pues para apoyar a toda la gente, a toda esta gente. Lo que necesita es por lo menos un lugar donde poder estar resguardados. Es dificilísimo, es difícil, duro, cómo poder explicar a esta gente que ocurra una tragedia, pero bueno.
8 localidades han sido desalojadas en la provincia de León. La Guardia Civil ha tenido que cortar además varias carreteras en ambas provincias.
En Toledo, en Navalmoralejo, se ha pedido ayuda a la UME por un incendio que ha cruzado también a Extremadura. De nuevo, el viento ha estado complicando mucho las labores de extinción. Nos situamos en Castilla-La Mancha. Carmen Ródenas, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Pues sí, seguimos preocupados por ese incendio que tiene el vilo pues, al paraje de La Campana, en Toledo. Continúa desde ayer por la tarde en nivel 2. El gobierno de Castilla-La Mancha pues, ha tenido que pedir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, ya que este incendio pues, se ha extendido y está también afectando a territorio de parte de Extremadura. Más de un centenar de vecinos están confinados, tanto en poblaciones de La Estrella, que eso es Toledo, como la de Villar de Pedroso, que ya es Cáceres. Bueno, pues ahora mismo se estima que un centenar de vecinos han tenido que quedarse tanto en la piscina municipal como en la Casa de la Cultura de esa población cacereña. Y como estáis comentando, bueno, España tiene varios incendios voraces en otros puntos. Castilla-La Mancha sigue colaborando, ha mandado al de Castilla y León, anfibios y medios, y también lo ha hecho con el de Tres Cantos. Ahora mismo las primeras estimaciones ya se calculan que en este incendio de Navalmoralejo, en Toledo, son 400 hectáreas y están trabajando actualmente 120 personas y 28 medios.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, bonito al corte de lonjas españolas por 11,99€ el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
Estados Unidos ha expulsado a España de una ruta marítima estratégica. Es noticia que te viene contando la cadena COPE, una decisión que llega después de que España haya denegado que hagan escala en Algeciras buques con destino a Israel. Esto se suma al ultimátum que, como te contamos ayer, la Casa Blanca ha dado al gobierno para que rompa sus contratos con la China Huawei. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
Estados Unidos ha expulsado a España de una ruta marítima estratégica de contenedores que unía las costas este y oeste del país con Japón, Corea del Sur, China e India. El puerto de Algeciras estaba incluido en el acuerdo desde febrero, pero ha quedado fuera este verano tras una enmienda que no ha sido explicada y de la que ha sido informada COPE. Las navieras implicadas, American President Lines y Maersk, están sujetas a supervisión federal en Estados Unidos. Abiertamente las dos atribuyen el cambio a razones operativas y de coste, pero la decisión llega en un pulso político por la negativa española a permitir la escala en noviembre de 2 portacontenedores de bandera estadounidense con destino a Israel. La Comisión Marítima Federal, un organismo oficial en Estados Unidos, investiga si España violó la ley marítima por esa negativa a los barcos que hacían escala con rumbo a Israel. Esto podría acarrear multas millonarias y muchas restricciones de carga. El tráfico anual entre ambos países ronda los 750.000 contenedores, con mercancías estratégicas que ahora se desvían a puertos como Tánger, fuera de la Unión Europea.
El BBVA sigue adelante con su OPA sobre el Sabadell. En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, BBVA confirma que no desiste a pesar de la venta por parte del Sabadell de su filial británica TSB. Más de un año después de lanzar la operación, la entidad que preside Carlos Torres continúa con ella a pesar de los obstáculos que le impusieron primero competencia y más tarde el gobierno de Sánchez Iván Alonso.
Más de un año después de lanzar la operación, el BBVA continúa con ella a pesar de los obstáculos que le impusieron primero competencia y más tarde el gobierno. No desiste el Banco Vasco y parece que le siguen saliendo las cuentas a pesar de las durísimas condiciones con las que va a tener que lidiar y sobre todo por ese último sobresalto, la venta de la filial británica TSB del Sabadell y del superdividendo de 2.500 millones de euros que la entidad catalana va a entregar a sus accionistas. El siguiente paso, ahora sí que sí, ya es el definitivo. Los accionistas del Sabadell tendrán la última palabra. Tendrán que elegir si aceptan o no la oferta del BBVA y venden sus acciones. Un periodo de aceptación, así se llama esta última fase, que comenzará con total probabilidad en septiembre y que se alargará hasta octubre.
Herrera Incope.
Estar informado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
180 vecinos de Tres Cantos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas por el incendio que hasta ahora, como te venimos contando aquí en COPE, sigue activo aunque se ha conseguido perimetrar. Se han habilitado plazas en instalaciones deportivas del municipio y en San Sebastián de los Reyes, aunque hay quien ha preferido refugiarse en casas de familiares o en hoteles. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, nos acaba de dar la última hora. La evolución durante la noche ha sido buena. Con las primeras luces del día podremos hacernos una idea mejor de todo lo que se ha visto afectado, aunque en una estimación inicial las hectáreas afectadas superan las 1.000.
Estuve incluso en un colegio que me habían dicho inicialmente que había entrado el King's College y, bueno, gracias a Dios, no fue afectado. Por lo tanto, es ahora con la luz del día cuando veremos los daños reales que ha causado este incendio. Pero lo que pudimos ver durante esta noche, pues la superficie y sobre todo el peligro que tenía tanto para los vecinos como para las empresas ubicadas en Tres Cantos, ha sido muy, muy grave.
Durante toda la madrugada los bomberos han estado trabajando en la zona donde, por cierto, en estos últimos años ha habido más incendios. Algunos se quedaron en conatos, otros fueron más activos, pero ninguno de la virulencia de este. En apenas 40 minutos el fuego avanzó 6 kilómetros las llamas, azuzadas por vientos de más de 70 kilómetros por hora.
Pues en esta zona son frecuentes los incendios. El año pasado hubo dos incendios, un conato y un incendio que fue bastante más fuerte, y hace dos veranos también se quemó más o menos la misma zona. O sea, es una zona de pasto que suele ser muy fácil que prenda, pero es que lo de este año es, yo no lo había visto nunca, ni en cuanto a medios ni en cuanto a virulencia, no lo había visto nunca. También es que hoy ha hecho muchísimo calor.
Hay dos personas heridas, una de ellas con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Está ingresado en la unidad de quemados de La Paz. Fue rescatado de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas. En La Paz también ha quedado ingresado otro hombre de 83 años con un fuerte dolor en el pecho. Este incendio es sin duda el más grave que tenemos ahora mismo en la región, aunque la tormenta seca que se dio en la tarde de ayer también ocasionó otros fuegos ya controlados en La Pedriza y Puebla de la Sierra y al sur de la comunidad, en Fuenlabrada, en La Serna, donde ardió una pequeña superficie de pasto en zona urbana. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 12 de agosto, empezamos la mañana con 27 grados en los termómetros del centro de la capital. Son las 7 y 22 minutos, vamos a ver cómo está el tráfico.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Primero vemos cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Arranca esta jornada de martes con desplazamientos numerosos en la M30, pero con circulación fluida en todos los recorridos. Con tráfico también, las entradas a la ciudad en la parte sur de la capital por la A5, A42 y A4, pero con tráfico ligero. Accesos a la Alameda Central más concurridos en estos momentos por Avenida América y O'Donnell, y poco tráfico en el interior de la capital.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Situación normalizada por el incendio forestal en el entorno de la M607 en Tres Cantos. Sin embargo, en este momento encontramos complicaciones en la M50 a la altura de Fuenlabrada, sentido a la A42, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Y enseguida hablamos de cómo integrar a los menores migrantes no acompañados gracias al apoyo de una familia.
Para
los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros, la MOVES incluido hasta el 31 de agosto en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf coche urbano del año. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Nos espera un día de mucho calor otra vez con los termómetros marcando 39-40 grados de máxima y de nuevo puede haber tormentas con rachas muy fuertes de viento. El aviso naranja por altas temperaturas se activa a la 1 de la tarde, se mantendrá así hasta las 9 de la noche. Las mínimas la próxima madrugada se quedan en los 24 grados en el centro.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Más allá del reparto de menores y de cuántos irán a cada comunidad, un tema central es el de la integración real. La Comunidad de Madrid tiene activo un proyecto junto a la ONG CESAL y la Asociación Familias para la Acogida, en el que 10 familias se han comprometido a acompañar a 10 menores migrantes durante sus años de adolescencia. Empiezan con un contacto pequeño y poco a poco el joven pasa a ser parte de la familia, que puede convertirse en su hogar de acogida. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. Es un proyecto que, pese a estar empezando, ya ha demostrado mucho éxito. El contacto directo y la cercanía humana con la familia hace que estos niños mejoren a todos los niveles, facilitando así su formación e integración. Fernando Morán es responsable de formación de CESAL.
Tener los datos también de estas familias que nos dicen, oye, pues está en un momento bueno, está en un momento malo, está perdiendo el interés o necesita este acompañamiento, para nosotros es fundamental también a la hora de mejorar el éxito.
Por ahora son pocos los menores incluidos en este tipo de programas, pero para que sean más, será necesario huir del estigma y el miedo que nos pueda generar meter a un adolescente que está solo en un país extraño y con vivencias tan duras en la dinámica familiar. Rocío consiguió superarlo y hoy acoge en su familia a un joven nepalí de 17 años.
Hijo, luego pues hay cosas que van a ser duras y van a ser difíciles y a veces lloras porque ves que lo está pasando mal o que él llora porque echa de menos a su familia o porque sea.
La opción es muy buena también para que aprendan el idioma más rápido y se acostumbren al funcionamiento de las cosas del día a día en nuestro país.
Y una mujer ha sido detenida por difundir datos personales y fotografías de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Los grababa en la vía pública y después creaba vídeos con amenazas directas o incitando a otras personas para que les agredieran. En los perfiles que utilizan redes sociales compartía grabaciones que fomentaban la posesión ilegal de armas, el tráfico de drogas y la falsificación de documentos. En su domicilio, la policía ha encontrado una pistola eléctrica, varias navajas, un maletín con cuchillos, una carabina de perdigones con mira telescópica y dos pistolas de aire comprimido.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En cuanto a las condiciones lo permitan, se van a incorporar los medios aéreos a las labores de extinción del incendio que ha arrasado ya más de 1,000 hectáreas en tres cantos. Durante la noche se ha podido perimetrar, pero sigue activo. 180 vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz, que te saludan este martes 12 de agosto, en el que seguimos muy atentos a todos los incendios que permanecen activos en España, en varios puntos además. La última hora del incendio de Tres Cantos, acabamos de hablar con su alcalde, es que las llamas han podido ser perimetradas. Se han acercado peligrosamente a viviendas de varias urbanizaciones donde sus vecinos han tenido que ser desalojados. Y es una noticia importante también para los conductores porque la M607 está abierta, se circula con normalidad. Es una vía que la utiliza mucha gente, sobre todo a esta primera hora de la mañana. Y te cuento que de todos estos incendios, hasta el 3 de agosto han ardido en nuestro país casi 40.000 hectáreas. Eso es un 9% más que el año pasado. A todo esto, varios países europeos se van a reunir mañana con Donald Trump y con Zelensky para hablar de la guerra de Ucrania. Será un encuentro virtual organizado por Alemania y al que no ha sido invitado Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, por cierto, ha recibido otro tirón de orejas de la administración Trump. Lo estamos contando en COPE. Estados Unidos ha sacado a España a Algeciras de una ruta marítima estratégica. Decisión que llega después de que España haya denegado que hagan escala en Algeciras buques con destino a Israel. Esto se suma al ultimátum que, como contamos ayer, la Casa Blanca ha dado al gobierno para que rompa sus contratos con la China Huawei. Y ya conocemos más detalles del plan del gobierno para trasladar a la península desde Canarias a 900 menores, 900 migrantes que han pedido asilo en nuestro país, después de que ayer lo hicieran los 10 primeros. A partir de ahora se espera que haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes, así hasta llegar a esos 900. El presidente canario, Fernando Clavijo, nos dijo ayer que está decepcionado con un plan completamente improvisado. Lo contamos todo en el café de redacción. Café de redacción hoy con Ana Grau. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También Arturo, ahí estarán. Arturo, recoge los periódicos hoy cómo Vox sigue alentando una guerra religiosa.
En el editorial de ABC buscan una posible explicación a esto. Dicen que esta radicalización puede deberse a la claridad con la que el Partido Popular les señaló en su último congreso que no busca gobernar con ellos ni con su apoyo. Algo que, según este diario, ha motivado a Abascal a subrayar su vocación de situarse extramuros de cualquier responsabilidad institucional y prefiere hacer política con emociones en vez de con razones, convencido de que allí hay más votos que en la gestión de la cuestión común. Por otro lado, en el editorial del País consideran que los argumentos que Abascal esgrimió contra la Conferencia Episcopal Española son igual de populistas y falsarios que reprochar a los prelados un silencio inexistente sobre las políticas del gobierno en materia del derecho al aborto o a la eutanasia. Por otra parte, Jorge Vilches escribe en The Objective que mientras Abascal dice que está perplejo con la Iglesia porque no es como Vox, lo que a él le sorprende es que se quiera volver a lo que llaman la España de siempre, yendo en contra de la Iglesia, insultando a la Conferencia Episcopal y haciendo anticlericalismo. También apunta que Vox es intolerante con todo aquel que no se sube a su carro o que no reacciona igual, y que cuando se siente discutido o no se le da la razón pasa a insultar con los clásicos modos del totalitarismo, desautorizar, aludiendo al dinero y al sexo. Por lo tanto, si eres escritor y no juntas las letras como les gusta, es que estás vendido o no eres tan listo como ellos, y si eres la Iglesia y te dedicas a labor pastoral sin politicismos, el gobierno te tiene sujeto por las subvenciones o los casos de pederastia te tienen amordazado.
¿Cómo valoráis, Ignacio, la postura de Vox en torno a lo que hemos visto en Jumilla? con ese veto a celebraciones religiosas a una costa de ir en contra de la Constitución y de ese principio de libertad religiosa, y como veis también los ataques a la Conferencia Episcopal. Ignacio.
Verás, lo que está haciendo Vox no es ni más ni menos que exactamente lo que hizo la AfD alemana hace 10 años, cuando arremetió contra las iglesias católica y luterana por su apoyo a la acogida a los inmigrantes. Se habló entonces de industria de la caridad, de mafia de la caridad, etcétera, ¿no? Es prácticamente un manual que está siguiendo Abascal, efectivamente, como dice el editorial de ABC, apretando ante la postura que esperar que mantenga Feijóo de no incluirlos en un eventual gobierno de coalición. Es verdad que le está dando la política, la dureza antiinmigratoria le está dando réditos preelectorales muy importantes. El ascenso de Vox es bastante notable en las encuestas, sobre todo entre votantes católicos y entre votantes del PP, que consideran que la postura del PP en general es blanda, en general sobre la inmigración, sobre los impuestos, sobre el sanchismo, etcétera, es blanda. Le está saliendo muy bien. Y como apuntaba ahora Jorge Vilches, la Conferencia Episcopal, que tiene la obligación de defender la humanidad de las personas, le ha creado un problema, porque muchos de sus votantes son católicos y se ven un poco en una contradicción. Comparten el argumento de Vox, pero al mismo tiempo escuchan la voz de la Iglesia, escuchan las homilías sobre la parábola del buen samaritano, recientemente, hace 3 o 4 semanas, fue la lectura dominical. Y bueno, esto les crea una cierta inquietud de conciencia. Y Abascal reacciona como reacciona siempre, es decir, acusando de venderse a todo el que le lleva la contraria, sea periodismo, sea iglesia o sea cualquier partido o fuerza política o social. La Iglesia no está haciendo más que cumplir con su obligación. Su obligación es luchar contra la deshumanización de las personas, sean inmigrantes o sean lo que sean. Y cumplir con la parábola del buen samaritano desde el punto de vista espiritual. No se ha metido en política en el sentido de que, vamos, creo yo que recordar la Constitución, recordar el principio de libertad religiosa, no es tomar una posición política. Pero Vox está desbocado y está viendo que le está saliendo bien la estrategia, y en este sentido va a por todas con sus métodos, que son métodos cada vez más autoritarios.
Uh-huh. Sorprende, Ana, que Vox arremeta contra la Iglesia de una manera a la que hasta ahora solo nos tenía acostumbrada la izquierda más radical.
Sí, a ver, a mí me llena de perplejidad. He leído que alguna dirigente de Vox ha intentado justificar esto de esta postura diciendo que ellos van a defender las tradiciones españolas. Entonces, claro, ¿a qué tradiciones españolas se refiere? Porque no hay que irse a este ejemplo alemán que citaba el amigo Ignacio, no hay que irse al circo romano, te basta con irte a la guerra civil y a que te podían fusilar por ir a misa. A ver, yo creo que Ignacio ha explicado muy bien cuál es la función de la Iglesia en un estado aconfesional, pero un estado aconfesional no quiere decir que está contra las confesiones, quiere decir que respeta la libertad de culto. En este caso, la Iglesia Católica, aparte de defender unos valores, es que defiende, hace su trabajo, porque evidentemente hoy es la fiesta del Cordero, mañana podrían ser las procesiones de Semana Santa. A ver, tan absurdo es equiparar una religión cualquiera, ¿eh? Yo me he peleado con amigos míos muy progres porque intentan utilizar los casos, o sea, que ven un católico y ven un pederasta, pero me voy a pelear lo mismo porque quien vea a un musulmán ve a un delincuente. No, a ver, ni ser cristiano te libra de no responder de tus delitos, ni ser musulmán, budista o lo que sea te va a librar de eso. Entonces sí, yo creo que esto es una especie de 15M de Vox, que yo también creo, dice acertadamente Ignacio, que creen que les va a salir muy bien, pero yo creo que a la larga no, porque precisamente, aunque puedan tener, digamos, una cierta... Yo creo que aquí más que hay anticlericalismo en un sentido estricto, lo que hay es a lo mejor un intento de ir contra determinadas... autoridades religiosas. Igual ellos creen que ellos podían representar mejor ciertas ideas o ciertas convicciones religiosas. Pero yo creo que, como bien dice Ignacio, muchas de las personas que se tomaron en serio a Vox, hay más creyentes que no creyentes, y desde luego lo que no hay es quemaconventos, con lo cual, bueno, yo creo que, valga la redundancia, el pecado va a la penitencia.
Es que están a 2 minutos de arremeter contra Cáritas. Y claro, ahí se deberían de tentar la ropa, porque si hay una organización que tiene crédito entre los españoles, no solo católicos, pero sobre todo entre los católicos y cristianos, es Cáritas en su lucha contra la pobreza.
Es que lo han hecho contra Accent ya, ¿eh?
Sí, sí,
y no hay que olvidar,
en Alemania fueron directamente a por Cáritas y a por las organizaciones eclesiales, tanto católicas como luteranas. Hablaron de mafias de la acogida o mafias de la caridad.
Mira, pues aquí ahora que citas a Cáritas, Ignacio, un dato. El 70% de los recursos de esta organización de la Iglesia, de esta ONG de la Iglesia, tienen un origen privado. Esto, ¿no?, para los que señalan a esta institución de la Iglesia, a esta organización, incluso cuestionan el origen de sus fondos. El 70% de los recursos de la organización tienen origen privado. Bueno, la oleada de incendios que recorre España, Arturo, también ha creado un fuego a nivel político.
A cuenta del ministro de Transportes, Óscar Puente, que, como leemos en ABC, se dedicó ayer a hacer chistes en redes sociales sobre algunos de los incendios para atacar al Partido Popular. Sobre el incendio de Tarifa, dijo: este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma. Además, a una publicación de Alberto Núñez Feijóo mandando su apoyo a los dispositivos de extinción y diciendo que estaba en permanente contacto con Mañueco, Puente decidió contestar preguntando si Mañueco le había contado qué tal estaba el tiempo en Cádiz, porque en Castilla y León está calentita la cosa. Todo esto mientras, como leemos en La Razón, 4.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas en León y Cádiz, y mientras está teniendo lugar un desastre paisajístico en el incendio de las medusas, de las médulas, que ha acabado con castaños, centenarios y viviendas. Por otro lado, el editorial de este diario acusa el mal estado de conservación del medio rural, tanto de los bosques y terrenos arbolados como de los campos de labor en abandono de unos pueblos que se van despoblando sin solución de continuidad. También denuncia la legislación conservacionista impulsada en la mayoría de casos por el ecologismo urbano, que restringe los usos económicos tradicionales del medio rural, la limpieza de los bosques mediante la recogida de leña, y que además demoniza las seculares técnicas de prevención como las quemas controladas.
Ana, nos merecemos políticos como Óscar Puente. Cuando vemos a las brigadas, cuando vemos a los bomberos, cuando vemos a los retenes, jugarse la vida literalmente frente a las llamas, un ministro del gobierno que tiene a su departamento hecho unos zorros, haciendo bromitas con los fuegos, ¿es de recibo?
Mira, te voy a contar una cosa. El otro día veía por la televisión catalana, pues supongo que habéis oído hablar del burro catalán. Es una especie autóctona, un equino, un burro, muy resistente, y que, aunque ha estado, no diré cerca de extinguirse, pero ha bajado mucho la población de burros, pues los están, digamos, incentivando otra vez, porque van muy bien para limpiar los bosques. Son como una especie de segadora natural, se comen los matojos, o sea, se mantienen los bosques a salvo de incendios. Bueno, por desgracia, insisto, es una especie autóctona catalana. Igual el resto de España, en vez del burro catalán, pueden mandar a Óscar Puente a limpiar los bosques.
Se ha entendido perfectamente. Ignacio.
Bueno, a tu pregunta te diría que se lo pregunten a los que se están quedando tirados día sí, día no, en los trenes, en medio del campo, literalmente, en las estaciones, donde no se sabe ni cuándo sale tu tren ni cuándo va a llegar, etcétera, ¿no?
Pero ya sabes, Ignacio, disculpen las mejoras.
Claro,
eso es.
Que le pregunten a los que ayer tuvieron que desalojar de Alanterra, que no sé si habéis visto las imágenes, pero ves a la gente por la playa, porque la carretera estaba cortada, además había un atasco inmenso y además el fuego amenazaba la carretera, y les dijeron a la gente: váyanse por la playa. Empezó la gente a correr por la playa, hacia Zahara, urbana, sí, sí. De Zahara, la Lanterra. Claro, pregúntale, oiga, que está cachondeándose de vosotros Óscar Puente, desde sus vacaciones en Altea o donde quiera que esté, ahí con el tumbado al sol, con el teléfono en la mano y tuiteando. Esto les, en fin, les habrá hecho una gracia extraordinaria. Sí, bueno, pues esto es lo que tenemos. Y, por cierto, ya que critica las vacaciones de los gobernantes del otro partido, ¿dónde está su jefe?
¿Y dónde está él? Cuando, como decíamos...
Que
alguien le corte la wifi a este hombre, que le corten los datos móviles, que le hagan un favor.
El domingo, 500 personas atrapadas a 40 grados sin aire acondicionado en ese tren que salía a las 7 de la mañana desde Madrid, destino Cádiz, y que llegaba con... Bueno, llegaba no, porque tuvieron que luego terminar su trayecto gracias a autobuses. Pero bueno, Europa...
fuegos artificiales. Yo no sé si le pitan los oídos, pero si pudiera escuchar lo que se dice en las estaciones, le pitarían.
Arturo, Europa cada vez está más desaparecida de las negociaciones por la paz en Ucrania.
Leemos en El Mundo que los líderes europeos siguen presionando a Trump ante su reunión con Putin, mientras Pedro Sánchez sigue en fuera de juego. Reflejan en este diario que varios líderes europeos hablarán mañana con Trump en vísperas de su reunión con Vladimir Putin, en medio de los temores de que Washington pueda dictar una paz que suponga una derrota táctica para Ucrania. Reflejan en El Español este offside del presidente del gobierno. Llueve sobre mojado, y es que España ya fue excluida de la reunión celebrada el sábado en Londres, en la que J.D. Vance explicó las líneas maestras del plan de Trump para Ucrania. Igual que el sábado, a la reunión de mañana están convocados Alemania como anfitrión, Francia, Italia, Polonia, Finlandia y Reino Unido. Además de los líderes de estos países, también acudirán Trump, Zelensky, von der Leyen, Antonio Costa y Mark Rutte. Mientras tanto, Sánchez disfrutará este martes de su undécima jornada vacacional en el Palacio de la Mareta.
Bueno, el futuro de Ucrania debe jugarse con la opinión y con la negociación encima de la mesa de Ucrania. Yo creo que esto se entiende, ¿no, Ignacio?
Sí, hombre, sí, parece que esto es una exigencia elemental, ¿no? Y no sabemos si al final va a estar o no Zelensky. Yo creo que aunque esté, va a pintar poco, que efectivamente se lo van a dar muy cocinado. Zelensky tampoco está en condiciones excesivas de poner exigencias más allá de las morales, pero me temo que en esto las morales van a pintar poco. Y además está en horas bajas de popularidad. La población ucraniana se está empezando a cansar de la guerra, como es lógico, porque son 3 años de resistencia con muchas bajas, con un esfuerzo físico, moral y económico muy importante. Y a mí me parece que va a ser inevitable que ceda territorios, lo cual es el equivalente o el epítome de una paz injusta. Sobre lo de Sánchez, pues igual se han enterado los líderes europeos de que está en Lanzarote y no quiere que se le moleste, porque llamarlo desde luego no le llama. Él tiene preparada para su reentré una gira internacional que empieza con Starmer y luego va por todas las cumbres y cumbrecitas posibles. Va a hacer alpinismo diplomático durante todo el trimestre para escapar de la abrasiva política nacional. Pero bueno, aquí cuando las papas queman, como decía Estefano, cuando las papas queman de verdad, no está. Y eso es porque probablemente su imagen se está deteriorando en el exterior.
Vamos con la píldora económica del día, Arturo. Las empresas que se crean en España son cada vez más pequeñas.
Lo leemos en La Razón. Se crean más empresas, pero con menos capital y tamaño. El número de sociedades mercantiles ha crecido este mes de junio un 15% con respecto al mismo periodo de 2024, pero eso sí, la inversión ha sido un 6% menor a la del pasado año y el capital medio suscrito ha bajado casi un 20%. Esta creación de empresas menores es todo lo contrario de lo que piden COE y Cepyme, que piden al gobierno una legislación que favorezca una menor presión fiscal para que las empresas puedan ganar tamaño.
Con la 11, la actualidad deportiva. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid de Xabi Alonso tendrá a las 7 el último test del verano ante el Tristol de Austria. Pondrá fin a una pretemporada de solo 15 días. Los blancos no contarán para este partido amistoso con Fede Valverde debido a una sobrecarga que se suma a una lista de bajas conformada también por Camavinga, Bellingham, Endrick y Mendy. La Real Federación Española de Fútbol anunció ayer, tras una reunión Ejecutiva en Las Rozas la no continuidad de Montse Tomé como entrenadora de la selección femenina. Sonia Bermúdez será quien la sustituya en el cargo. Y polémica servida con la decisión conjunta entre la Liga y la Federación de llevarse el partido de la Liga correspondiente a la jornada 17 entre Villarreal y Fútbol Club Barcelona a Miami. La AFE, el sindicato de futbolistas, se opone a que el choque se lleve a Estados Unidos, ya que, según informó Isaac Fouto en el partidazo de COPE, no se contó con la opinión de los jugadores de ambos equipos.
Gracias, Roberto. Ignacio, Ana, que tengáis buen martes por la sombra, ¿eh? Que
buen día, sí, por la sombrita nos iremos, sí.
Bueno, sí, sí, despacito,
Hasta final de semana, nos dice la EMET, que se va a prolongar esta ola de calor. Un día, otro día, y así desde el 3 de agosto. Bueno, es verano, es lo que toca. Venga, que tengáis buen día. Con la 11, la actualidad deportiva.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siguen trabajando los bomberos de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, también los efectivos de la UME y brigadas forestales para sofocar el incendio que azota desde ayer por la noche a una zona de Tres Cantos. A las 9:30 de la mañana habrá una nueva reunión de coordinación para evaluar la situación ante un incendio de una virulencia enorme por el fuerte viento que soplaba ayer a última hora.
Un incendio que todavía no está controlado, es un incendio activo y es un incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 kilómetros hora y una velocidad de avance como nunca habíamos conocido.
Carlos Novillo, el consejero de Medio Ambiente, se desplazaba ayer hasta la zona. Según una primera estimación, hay más de 1.000 hectáreas arrasadas, 180 vecinos de tres urbanizaciones, dos de Tres Cantos y una de San Sebastián de los Reyes, han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. La seguridad de los vecinos era lo primero, lo prioritario, aunque el municipio tiene parajes naturales y empresas que también tenían que ser protegidos. Eso nos ha dicho el alcalde Jesús Moreno hace un ratito aquí en Herrera en COPE.
Es una zona sobre todo de pasto, es una zona donde no hay mucho monte. Lo que más yo creo que peligraba, más temíamos, era el monte de Viñuelas, tanatorio, y luego también el número de empresas importantes que tenemos en nuestro municipio, farmacéuticas, estuvieron prácticamente cercados, ¿no?, a lo largo de todo el incendio.
Bueno, pues en cuanto a las condiciones de visibilidad lo permitan, se incorporarán a las labores de extinción los medios aéreos. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE en este martes 12 de agosto, en el que los termómetros están marcando ahora mismo 27 grados en Cibeles. Son las 7:52 minutos, vamos a ver cómo está el tráfico.
Y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y lo primero, acercarse a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Pendientes en estos momentos de una incidencia que está afectando al tráfico de entrada a la ciudad por la A42. Se trata de un vehículo averiado en la entrada al subterráneo de Plaza Elíptica que mantiene ocupado el carril izquierdo. Esta incidencia está provocando retenciones hasta la Avenida de los Poblados y además en esta zona también unos trabajos de mantenimiento a la altura de Antonio López también ralentizan esta zona, ya que en estos momentos están cortados dos carriles. Mientras han ido despertando otros accesos a la ciudad, como en la parte este, la A3, M23 y A2, pero estas sí se mantienen con tráfico ligero. Se mantiene además la M30 con circulación bastante fluida, salvo en la zona del Parque Venta, ralentizada en las calzadas lateral y central en sentido norte.
¿Y cómo se circula por las carreteras? DGT, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Normalizada la situación por un incendio forestal en el entorno de la M607 en Tres Cantos. Sin embargo, a esta hora encontramos retenciones en la salida por la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y también en la entrada por la 4 en Butarque y por la A42 en Getafe. Y por último, hay circulación lenta en la M40 en Villaverde y Vicálvaro hacia la 2 y en la M50 en Fuenlabrada, todo sentido A42.
Y enseguida hablamos de las Perseidas, de las Lágrimas de San Lorenzo.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Nos espera un día de mucho calor, otra vez con los termómetros marcando 39-40 grados de máxima y de nuevo puede haber tormentas con rachas muy fuertes de viento. El aviso naranja por altas temperaturas se activa a la 1 de la tarde, se mantendrá así hasta las 9 de la noche. Las mínimas la próxima madrugada se mantienen en los 24 grados en el centro.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Para los escépticos, para los que no se creen que las Perseidas se pueden ver, el mejor consejo que podemos darles es que se alejen de la ciudad, que vayan a algún paraje en el que no haya contaminación lumínica. Cuanto más oscuro, mejor. Y si no puedes salir de la urbe, busca un sitio sin farolas, focos o cualquier fuente directa de luz. Porque esta próxima madrugada, Javier Pérez, buenos días, es el mejor momento para disfrutar de este fenómeno astronómico.
Efectivamente, buenos días. Aunque la conocemos como lluvia de estrellas, lo que vemos no son estrellas, sino restos de un cometa. Al entrar en contacto con la atmósfera, estos se queman, produciendo ese destello. Viajan a una velocidad de entre 60 y 80 kilómetros por segundo. Telmo Fernández es astrólogo del Planetario de Madrid y nos da recomendaciones para verlos mejor.
Huir de la contaminación lumínica de las ciudades y de los pueblos. Y luego, pues también es importante que no haya mucho horizonte artificial, es decir, que no haya... Claro, si estás en una montaña, estás en lo más alto, ¿no?
Este año tendremos el inconveniente de la cercanía de la luna llena que dificultará su visión. Desde la Comunidad de Madrid hay 6 miradores estelares situados en la zona del embalse del Atazar. Y para los que prefieran no desplazarse tanto, en la capital está el mirador del Parque de la Gavia. Eso sí, algo de abrigo y sobre todo paciencia.
Bueno, molestias digestivas, náuseas, desorientación, mareo, dificultad para hablar. Si estamos en un ambiente con elevadas temperaturas, con alguien que presenta estos síntomas, pueden ser las señales que indiquen que está sufriendo un golpe de calor. Lo primero que debemos hacer, por supuesto, llamar al 112, llevar a la persona a un lugar más fresco y refrescarla, y si está consciente, darle bebidas frías. Las personas mayores y los niños son los más vulnerables, pero puede sufrirse a cualquier edad. Los síntomas pueden ser inmediatos, pero también, ojo, pueden aparecer horas después si el cuerpo tiene dificultad para enfriarse y con consecuencias graves además. Patricia Blanco es jefa de guardia del SUMA 112.
El golpe de calor siempre se asocia a un aumento de la temperatura corporal y suele ser por encima de 40 grados. Y es muy complicado y muy peligroso porque puede afectar a órganos vitales como es el cerebro. Normalmente ese difuso suele ser en personas que tienen ya otra patología asociada, que hay que estar vigilando a esa persona durante más tiempo para que, una vez ya fuera del foco, no siga el mecanismo ese de subida de la temperatura corporal y podamos tener alguna consecuencia grave.
Y para los estudiantes que cursan desde tercero a sexto de primaria, está pensado el programa de formación interactiva en prevención de incendios que está elaborando la Agencia de Seguridad y Emergencias. Se trata de un curso de prevención de incendios dividido en 10 módulos dirigido a los niños de 8 a 12 años. El programa pretende llegar a 50.000 escolares.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa,
te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en el...